Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Bien de Paz. Este es un programa de la Comunidad Belén. La Comunidad Belén es una comunidad al servicio de la Alianza de la Paz en el corazón de la humanidad, entre las naciones y las religiones. Una comunidad misionera al servicio de la evangelización y la promoción humana, la dignidad de la vida y la promoción de misioneros y obreros de paz. Estamos en Radio María Argentina, Federico Stucker está en la puesta al aire y con toda la comunidad Belén te vamos a acompañar hasta las 22. El tema de hoy son las emociones. Vamos a hablar de cómo gestionar las emociones, cómo buscar que la fe sea sentir. Vamos a ver cómo encauzar adecuadamente las emociones, cómo tratar de canalizar las emociones en dirección positiva, partiendo de gestionar la relación con nosotros mismos y también con los demás. Y para abordar estos temas, tenemos a dos invitadas especiales, que son psicólogas, María Gómez Andrade y Paula Zambusini, que ya están acá con nosotros, en Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, en la parroquia Santo Tomás Moro. Y ahora está con nosotros el fundador de la Comunidad Belén, que es también el párroco de Santo Tomás Moro, el padre Adrián Santarelli. Hola, padre.
Muy buenas noches. Hoy más que nunca les quiero preguntar cómo están. Porque claro, generalmente decimos bien, 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 gracias. Pero no conectamos con lo que verdaderamente se nos pregunta, ¿no? Y hoy queremos un poco hablar de esto, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras, cómo reconocer nuestras emociones? ¿Por qué emociones hemos pasado? ¿Cuáles pueden ser nuestras emociones más frecuentes? ¿Qué es una emoción? ¿Qué tiene que ver nuestras emociones con la fe? ¿Tenemos una fe emocional o una fe apagada? ¿Sirven las emociones? ¿Hay que tenerlas en cuenta? ¿Nos ayudan a vincularlos? Bueno, poco todo eso es de lo que vamos a hablar en esta noche, mientras seguramente estarás picando algo o comiendo algo, o bueno, o pidiéndole a Dios que mande algo. Así que como están las cosas. Así que en esta noche, así terminada la Eucaristía, la Radio María, queremos acompañarte un momento y de tan buena compañía como la que vamos a tener esta noche, y ya se van a dar cuenta que realmente son muy buenas. Bueno, ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás, Paula? Acá estamos para empezarlo. Yo les dejo a ustedes ahora que, a ver, ¿cómo les parece arrancar para hablar de esto tan importante? Y la consigna...
Sí, queremos saber cómo estás, si estás conectado con lo que sentís, si te dicen la verdad a los demás. Queremos que nos cuentes cómo te conectás con las emociones y que nos escriban mensajes de WhatsApp que pueden ser escritos, pueden ser de voz, al número de Radio María, que ya lo tienen, pero igual lo repetimos. Lo decimos completo porque hay gente de todo el país que nos escribe, +54 9 3518 17 1593, +54 9 3518 17 1593.
¿Es fácil reconocer las emociones o no es fácil reconocer las emociones? ¿Qué nos dicen las María o Paula?
Cuando hablamos de emociones me parece que todos sabemos de qué estamos hablando, pero no sé si tenemos tan claro qué es lo que nos pasa o cuáles son las emociones o qué es lo que vamos sintiendo en lo cotidiano. Lo que hablábamos al principio, ¿cómo estás? Bien, 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 o a veces ahí. Y ese ahí puede ser, viste, nostálgico, detenido, miedoso, abatido. Estamos muy acostumbrados a dar respuestas más cliché, no tan en contacto con lo que sentimos. Y muchas veces cuando estamos en contacto con lo que sentimos, nos perdemos de todos los matices y de todas las gamas de distintas emociones que nos pueden estar dando información, pueden estar hablándonos de lo que nos está pasando. ¿Por qué sirve tener en cuenta las emociones? Yo creo que sí, sirve como manera de estar en contacto con nosotros mismos. Nos sirve al momento de tener una mejor relación con los demás. Si pensamos en la paz o pensamos en el camino de la fe, el autoconocimiento y la posibilidad de tener más contacto con nuestra interioridad es un buen camino, ¿no?
Sí, de acuerdo, María, muy claro. Y pienso que estamos ahora en un espacio de bien de paz, ¿no? Uh-huh. Hablando de paz, para construir la paz necesitamos poder estar en contacto con nuestras propias emociones, porque desde ahí podemos educar para la paz también. Difícil educar en las emociones y para una paz si nosotros no sabemos y no podemos conectar con nosotros mismos. Entonces creo que sí, digamos, desde todos los ángulos es importante conocer nuestras emociones, sentirlas, registrarlas. A veces, como decías vos, María, uno responde bien, bien, bien ahí. Y bueno, un poco uno quiere salir del paso y otro poco uno quiere salir del paso consigo mismo también, ¿no? A veces es más fácil hacer la vista gorda y poner las emociones en otras cosas, pero es un camino corto.
Yo creo que la vida emocional debe ser más o menos como los pensamientos, ¿no? Así como, no sé, veo algo y de repente eso que miro me provoca algo. Si veo un lindo paisaje, me pone contento. O me da nostalgia de no tener con quién compartirlo, ¿no? Y me pongo un poco triste. Entonces, creo que una mejor calidad de vida se puede decir que quien más conectado está con sus emociones vive una mejor calidad de vida. Y a su vez puede pasar que cuando veo las emociones que me parecen negativas, porque digo, la nostalgia de un día de invierno mirando el mar, porque pasé por una playa y veo el mar y el viento y me da un poco de nostalgia y tristeza, me puede dar conectado con una parte mía que puede ser importante considerarla, me parece. ¿No? Y a veces le tenemos miedo a entrar en esas zonas. Y eso me parece interesante, ¿no? Si ustedes.
Es como importante esto que dijiste, me parece como interesante destacar. En principio, las emociones no son ni buenas ni malas. No hay emociones que sean buenas o sean malas. Sí es cierto que hay emociones que son más agradables de sentir. Es más lindo estar alegre que estar triste, o es mejor estar entusiasta que miedoso, sí, por ejemplo. Es más
tranquilo agradable. Que enojado, ¿no?
Por ejemplo. Sin embargo, el enojo no necesariamente es negativo y muchas veces, es decir, no es que el enojo sea una emoción mala. Al revés, en general las emociones, o la función de las emociones es ponernos al servicio de la realidad que estamos pasando. Esto que vos decías, veo un paisaje me genera determinada cosa.
Si veo una injusticia y no me enoja, estoy enfermo.
Me pasa algo.
Me pasa algo.
Estoy anestesiado o estoy equivocado.
Si veo un ser querido o me evoca un ser querido parecido y no me pongo triste, estamos mal.
Exactamente. Ahí. Muchas veces pasa, no sé, por ahí a vos, Paula, también te pasa en el consultorio, hay que validar a las personas en las emociones que sienten, y de repente vienen y dicen, estoy triste, y yo digo, me preocuparía que no estuvieras triste, porque si acaba de morir tu papá, por ejemplo, y estuvieras alegre o no sintieras tristeza, estarías un poco desconectado de lo que está sucediendo y de tu propia interioridad o de tu propio corazón. Uh-huh. Entonces, esto de sacar las etiquetas de bueno o malo a las emociones me parece como un primer paso importante, que es distinto a...
Perdón, y también puede pasar, me parece, que puede haber emociones que se complementen. Por ejemplo, se va un hijo afuera, a estudiar afuera, tiene esa posibilidad, le salió la beca, y convive la alegría de la beca con la tristeza que se quedó solo.
Exactamente.
Sí, y es importante poder aceptar a las dos, porque son dos emociones que van juntas. Siento alegría por él, tal vez siento algo de tristeza, porque no lo voy a tener en la cotidianeidad. También siento alegría por mí, porque como madre o padre, pude acompañarlo en hacer su desarrollo y poder desplegar las alas y salir, ¿no? Después se tendrá que convivir con un poco de nostalgia y tristeza, pero también con alegría. Entonces creo que sí. No hay que pensar en las emociones como únicas y exclusivas, sino que tenemos emociones solapadas.
A veces sucede con el que se recibe una carrera, que pone tanta atención en estudiar, en recibirse, tiene el título y se pregunta, ¿y ahora qué voy a trabajar?
Y también en muchos casos sucede que frente a esas últimas materias hay dificultad. ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia. Por un lado logro el objetivo, pero por otro lado esto me lleva a un nuevo desafío, me lleva a dejar el lugar de estudiante, por más que sabemos que hoy en día muchísimos, sí, o la gran mayoría trabaja y estudia al mismo tiempo, pero ya me corre de ese rol y me pone en otra etapa de mi vida, que tengo otros desafíos y otras responsabilidades. Entonces, están ahí esas dos emociones también. Quiero recibirme, pero no sé por qué, nunca llego a estudiar, me formaré.
Y ahí lo que aparece es el miedo.
Miedo. El miedo.
El miedo puede acompañar muchas situaciones de la vida, ¿no? Es uno de los...
Bueno, el miedo en realidad es nuestro sistema de defensa frente a una situación de peligro. Nos da la posibilidad de tener tres respuestas, ¿sí? Que la mayoría las conocemos, pero tienen que ver con la de combatir, con la de escaparme o con la de quedarme frisado, todo esto para sobrevivir. Es el miedo funcional, después está el miedo que es más patológico, que es el miedo que inhabilita, que limita, pero en realidad tiene que ver, surge cuando yo registro una desproporción entre la amenaza y los recursos que yo tengo para enfrentar esa amenaza. En ese caso es un miedo funcional, porque me permite a mí hacerme de esos recursos. Y hay algo interesante que siempre pienso cuando damos esta definición, que es que no es los recursos que tengo frente a la amenaza, sino los recursos que creo tener frente a la amenaza. Porque hay gente que tiene recursos de sobra para enfrentar una, o una situación, pongámosle, no amenaza, pero se siente que no los tiene, ahí entra el miedo patológico, porque no se puede reconocer.
Sí, el miedo nos acompaña
ustedes,
en muchas
cosas. Yo las veo que ustedes hablan demasiado rápido de cosas que a veces nosotros vamos demasiado lento.
¿Eh? Ah, qué bueno que me
¿no? digas. No, me parece que, no sé, lo digo por las dudas de que el que nos
pueden
escucha...
Pueden preguntar.
No, claro, pueden preguntar porque, digo, por ejemplo, el miedo es un temazo.
No, es un temazo.
Por un lado Jesús dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Mm. Pero a su vez, Jesús también tuvo miedo y angustia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el no tener miedo que dice Jesús es como, él se tenía que decir, no tengas miedo a enfrentar la cruz, pero lo siento el miedo. Entonces ahí es el juego entre lo siento, pero a su vez cuento con un recurso que por lo lado no es solo la valentía de Jesús, sino si estoy en la voluntad de Dios, Padre, en tus manos pongo mi vida. Y eso quizás es la respuesta al miedo normal que tengo que sentir, porque si Jesús no sentía miedo de saber que se le venía la cruz, estaba loco o no era humano.
O no hubiese encarnado la humanidad como la encarnó.
No hubiera sido hombre.
Exactamente.
¿No? Pero me parece interesante el tema del miedo, mirarlo desde todos estos lugares, porque se ve esta ambivalencia, ¿no? Sentirlo, pero no paralizarme.
El tema es qué hago con eso que siento. Es decir, yo no puedo elegir qué me da miedo y qué no me da miedo, qué me enoja y qué no me enoja, qué me causa entusiasmo y qué no. Eso yo no lo puedo elegir. Sí puedo elegir qué hago con eso. Esto que decías vos antes, que el miedo nos acompaña en muchos.
Bueno, procesos. Eso ahí yo paro de subrayo y digo, no te asustes de lo que sientas.
Totalmente.
Y acá una palabrita que me quedó pendiente lo de Paula es, ¿cómo trabajamos las emociones? Y ahí vos decís, frente a lo que siento, hay una tarea.
Sí.
Frente a lo que siento, tengo un trabajo. ¿Qué hago con lo que siento? No lo puedo negar.
La primera es aceptarlo.
Claro.
La primera es aceptarlo y desarrollar recursos para poder aceptarlo sin hundirme o fusionarme en eso que siento, porque lo que puede pasar es el riesgo de actuar impulsivamente a partir de ese miedo o de ese fusionarme o ese verme sobrepasado por la emoción. Puede ser el miedo en este caso, entonces me debilito, me cierro, me pongo confrontativo, renuncio, puede ser el enojo, puede ser la tristeza. Las emociones nos ayudan, el desafío que nos presentan, además de sentirlas y registrarlas, es graduarlas. Y para eso creo que lo que decías vos de la fe es el recurso por excelencia, que además fortalece todos los otros recursos que nosotros podamos tener.
Uh-huh.
De todos modos, las emociones no son algo en sí mismo, digamos. Tienen que tener un para qué. Así como hay personas que están acostumbradas a dejarlas de lado, a anestesiarlas, a no entrar en contacto con ellas, también hay toda otra parte que le da como mucho lugar, entonces lo que yo siento es lo importante, entonces estoy enojada, le doy lugar a todo eso, entonces es importante dejarme sentir y funcionar desde ahí porque eso me vuelve más honesta, más transparente.
Si lo sentís, hacerlo.
Hace, claro. Exacto. Y en realidad, las emociones nos están dando un mensaje
acá,
de algo.
Claro, pero acá me parece que estás hablando que hay distintas escuelas y maneras de tratar.
Totalmente.
Porque si yo digo, si lo sentís, hacelo, tengo ganas de partir un par en la cabeza a alguien, y lo hago.
Y lo hago. Y me parece justo, y gente de justicia, que voy a prender fuego a algo, y entonces es válido. Y en realidad, ni taparlas, ni darle un lugar primordial es la manera, simplemente es una reacción, un dato, son mensajeras las emociones, me están diciendo que a mí me pasa algo, que a mí algo me parece injusto, que a mí algo me parece triste, que a mí algo me representa un duelo, que a mí algo me representa una pérdida, que a mí algo me alegra. Y el tema es, ¿qué hago yo frente a eso? ¿Cómo yo me voy a parar frente a eso y en qué voy a transformar yo eso?
Entonces,
cuando vos decías, no tengan miedo, que decía Jesús.
Subrayamos y después seguimos en la siguiente. Ah. Con esto que está diciendo, me están dando un mensaje.
Correcto.
Punto. ¿Y después qué hago? Ahí vamos, seguimos en adelante. ¿Y a vos qué mensaje te están dando? ¿Qué te está pasando?
Sí, queremos que
¿qué
nos...
estás diciendo?
Sí, queremos que nos cuenten, que nos manden mensajes. Al +54 935 18 17 15 93, +54 935 18 17 15 93. Las emociones son una señal de que algo está ocurriendo. Y ahora los invitamos a escuchar un tema musical al final de Lily Goodman.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí vida, todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has
de Argentina, son las 21:09, estamos en Bien de Paz y estamos hablando de las emociones. Los invitamos a que nos manden mensajes, a todos queremos interactuar con ustedes, con nuestros oyentes. Los invitamos a que nos manden mensajes escritos, mensajes de voz. El número es +54 935 18 17 15 93. +54 935 18 17 15 93. Queremos que nos cuenten cómo se sienten, qué opinan de estos temas vinculados con las emociones. Bueno, queremos contactarnos con ustedes.
Sí, y sobre todo ayudarnos en esta noche a vincularnos con esta parte de nuestra vida, que generalmente no hemos sido educados a gestionar nuestras emociones. A ver, nadie nos preguntaba en el colegio cómo estábamos, y mucho más. A veces hasta uno sentía la obligación de que siempre tengo que estar bien. Por otro lado, poca gente se es sensible a lo que uno le pueda decir. Claro que son, pareciera que estas son cosas que se comparten más en una amistad, en un contexto de intimidad. También me pregunta, ¿a quién le cuento mi vida? ¿No? ¿A quién le cuento cómo me siento y qué le interese? Porque a lo mejor también hay un déficit de escucha, eso lo estamos viendo, ¿no? Empática, una escucha que nos permita interesarnos por el otro y que el otro se sienta que tenemos interés por su vida. Hay muchas amistades superficiales, hay muchos grupos en los cuales... y después pasa esto, yo siento que mucha gente que está muy sola y no tiene que compartirlo, lo quiere compartir en un grupo de WhatsApp. Y se quiere y arruina los grupos, porque no es el lugar para tampoco compartir algo, sino tal vez uno puede decir si alguien está para llamarme, pero bueno, hay grupos de WhatsApp donde la gente expresa sus cosas, sus emociones, y queda como desenfocada, porque no es el lugar. Uno para compartir emociones tiene que tener una situación de intimidad. Eso me parece interesante también decirlo, ¿no? O sea, nosotros estamos preguntando, ¿cómo estás? No para que nos digas algo que es muy íntimo tuyo, pero sí para saber si a lo mejor estás conectado con las emociones. ¿Te es fácil o te es difícil conectarte con las emociones? Yo creo que estamos un poquito a veces a las corridas y llegamos a la noche y no sabemos bien cómo estamos. Estamos cansados, pero... ¿no?
Y a veces compartir hace que la emoción va a bajar también, ¿no?
Sin
Porque
duda,
a veces es como una inundación, ¿no? Y cuando vos le podés decir al otro lo que te pasa, obviamente con este discernimiento, ¿no? Esta evaluación de...
Ustedes como psicólogas, ¿no perciben que hasta hay matrimonios que dicen no me escucha, no me entiende, no registra? Como digo matrimonio, para no decirte amigos, ¿no?
Amigos, amigos, padres,
gente que hijos. No tiene a quien hablarle mucho de sus vidas, ¿no?
Sí, porque también es cierto que a veces uno pregunta cómo estás y responden bien, y a veces es curioso ver la cara de las personas cuando le preguntan cómo estás y uno dice, y bastante mal, estoy angustiado, y de repente las personas se asustan y se quedan como sin saber mucho qué hacer frente a esa respuesta, ¿no? Me parece que en este sentido generar un espacios de encuentro, de intimidad.
Claro,
de
si, poder... estás en un supermercado, bueno, hablaste con alguien querido, conocido, ¿cómo estás? Mira, estoy pasando mal. Bueno, sí, llamame un día y hablamos, ¿no?
Y hablamos. Y esto que decías de los matrimonios, ¿no? Una de las recomendaciones, o sea, que se le da a los matrimonios es algo que se llama el mapa del amor o el mapa emocional, ¿no? Donde cada uno de los cónyuges o de la pareja, digamos, conozca qué le hace bien al otro, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente. Y lo que se recomienda son espacios donde alimentar y nutrir esa intimidad, porque si hablábamos que en el matrimonio es necesaria la intimidad, esa intimidad hay que alimentarla.
Bueno, esto es lo que veníamos hablando, la educación. Ahí estás dando un tip, me parece muy importante para la vida matrimonial, ¿no? Reconocer las emociones, cultivar un diálogo de las emociones, ¿no? Esto de que las emociones no son definitivas, es lo que siento y es lo que me provoca, si querés. ¿no? Si alguien le escribe a alguien, bueno, te extraño cuando está lejos y el otro no puede volver, le provoca también, bueno, callate la boca porque si no, me pones en crisis, ¿no?
Bueno, pero se puede sostener una intimidad con la distancia en ese aspecto, porque el otro sabe que me está pensando y siguiendo.
Claro. Y también hay lugar para la tensión en esas cosas, ¿no? Porque decirle a alguien que está lejos y no puede volver, te extraño, es abrirse a la tensión de lo que no puede ser y a lo que no sucede frente a eso, ¿no? Digo, a mí me parece que
es sano.
Que es sano.
Es sano manifestar
lo que parezca. Es sano poder compartir. Sí.
No le digas que va a sufrir.
No le cuento porque lo voy a preocupar. No le digo que tengo miedo porque entonces se va a sentir mal. Y esto de que decía Paula recién, de poder compartir lo que siento, en principio muchas veces el otro está sintiendo como yo y me permite sentir caminando junto.
También te habilita.
O el otro ya lo resolvió, entonces me ayuda con algún recurso.
Yo tengo una experiencia de eso muy, muy clara. Íbamos con un grupo misionero a Salta, ¿no? Volvíamos de Salta y nos agarró una zona que se llama el Infiernillo, una tormenta que no se veía nada. Y una de las chicas empezó a gritar, ¡nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay! Yo sentía exactamente lo mismo que ella, pero decía, ¡no! No lo pienso decir.
No lo voy a explicar.
Entonces decía, ¿qué hace mejor? ¿Callarme la boca? ¿Gritarlo? ¿Decirlo? Porque bueno, como la conocíamos, que era muy extrovertida, muy así, tampoco era que... Pero la tratamos de calmar, no teníamos ningún elemento para calmarla porque estábamos en una ruta que no se veía nada, empezó a nevar, patinaba el auto, estábamos a no sé cuántos kilómetros arriba, bueno, metros arriba. Pero esto de que está el que la se sana expresándolo y el otro, como era mi caso, que me callé la boca y dije... Yo siento exactamente lo mismo, pero no le voy a decir, sí, nos vamos a mandar, porque entonces vamos a tener más problemas, ¿no?
Bueno, pero esa es una gestión al servicio de algo. Por eso decía, no sé si la emoción es tan importante en sí misma, no sé si es tan importante si vos sentías miedo o no. Lo importante es que registraste tu miedo y decidiste qué hacer con eso. Podría haber sido eso u otra cosa.
Claro, gestionar las emociones. ¿Qué hago con la emoción?
Desde haberte dado cuenta que vos sentías miedo, ¿no? Entonces... porque a veces las personas dicen, bueno, yo no siento miedo, yo miedo no tengo, a mí no me pasa nada, y de repente se los ve pálidos, empiezan a temblar, y no pueden reconocer...
Le habla el cuerpo.
Exacto, que están pasando una situación de miedo o de tristeza. Y entonces, digo, nosotros tenemos, en esta educación de las emociones, tenemos la posibilidad de aprender a gestionar o a decidir qué hacemos con eso que sentimos. Y esto es fundamental, tanto para mí, para mi crecimiento, como para mi vida de relación, como para mi trabajo, o cualquier otra cosa o área de mi vida, porque en principio está bien lo que me pasa, lo que siento, y en segundo lugar no soy esclava de lo que me pasa y lo que siento. Esto que me sucede simplemente es un dato, una respuesta, un mensaje, a veces un mensaje en relación con lo que estoy viviendo puntualmente ahora, a veces es un mensaje de alguna herida o algo que me quedó del pasado, entonces se me está reeditando. También esa diferencia es interesante de tener en cuenta, porque a veces las emociones nos traen información de dónde está la herida o dónde quedé anclado y que es interesante volver y sanar.
En base a eso puede haber, a partir de heridas de infancia, emociones predominantes, ¿no? Como que se vuelve a la emoción que provocó la herida, ¿no? O sea, si es un abandono, si fue abuso, si fue enojo, agresividad, violencia.
Con respecto a la educación emocional y esto que decías vos, María, de cómo respondemos, es muy importante tener en cuenta, que también hablándolo desde el matrimonio, de la pareja, de los amigos, que nosotros tendemos a funcionar desde cómo hemos sido educados en las emociones, no educados de pedagógicamente, sino de cómo nuestros padres pudieron registrar, gestionar sus emociones y vincularse afectivamente con nosotros en algo que llamamos el apego, ¿no? Que es ese vínculo con los padres o los sustitutos de los padres, que de alguna forma garantiza nuestra seguridad emocional y también física, ¿no? Pero entonces, esto es lo que nosotros traemos y lo que después nosotros ponemos en juego en nuestra relación con nosotros mismos y también en, sobre todo en las relaciones de intimidad, por excelencia en las relaciones de pareja. Entonces, a veces lo que decían, ¿no? De, el que le dice más, el que dice menos, muchas veces estamos polarizados en una pareja y está el que guarda todo y el que no registra y entonces cuanto menos dice el otro y menos habilita, el otro más tiende a tener reacciones al tipo de el de esta persona que me contabas en el micro que gritaba nos vamos a matar, ¿no? Porque a veces hay un portavoz de esa situación. Entonces, todo el camino comienza por descubrir qué me pasa y empezar a trabajar sobre mí y tratar de enriquecer también al otro de ese trabajo que estoy haciendo.
Yo creo que sí, fíjate que, a ver, ¿a quién de chico nos preguntaron cómo te sentís? Son muy pocos. Me le preguntaban, ¿te sentís? Por ejemplo, venías con una mala nota. ¿Cómo no estudiaste? ¿Por qué esto? O sea, venía el resto. Bueno, hoy quizás no, quizás hay muchos padres.
Cambiaron mucho.
La pedagogía ha cambiado en nuestra época. Venía el resto, pero no venía la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Tuviste alguna situación que no te dejó estudiar, que te, se te nubló la cabeza? Porque a lo mejor se te nubla la cabeza, ¿no? Y porque tenías una preocupación, y decís, sí, mirá, no sé, X. Entonces, pero yo creo que, no sé hasta qué punto hoy también, y esto si no, me parece que es bueno para otra cosa, para subrayar, guardar, recuperar. A ver, pregunto al otro qué te pasó, cuando fallaste, o que te, cómo te sentís cuando te fue bien, o cuando es algo intrascendente, en el diálogo nuestro incorporamos ese cómo estás sintiéndote, ¿no?
Sí, o puedo darme cuenta que detrás de algo que no salió de acuerdo a mis expectativas, puede haber del otro lado alguien que estuvo preocupado, angustiado, que no salió. Es decir, cuando un padre a un hijo le trae una mala nota, no creo que exista ningún padre que le interese la nota en sí mismo, sino se siente frustrado porque ese niño no cumplió con su expectativa de que le vaya bien, por ejemplo. Y eso nos pasa todos los días. A veces mi hijo, mi marido, un amigo no hace algo que está de acuerdo a mis expectativas o en función de lo que yo esperaba o hubiese necesitado en ese momento. En ese momento me puedo preguntar, ¿le pasó algo? ¿Pudo escuchar lo que yo necesitaba? ¿Está en alguna situación que yo desconozco? ¿O doy por supuesto que simplemente me falló y no me dio lo que quería y no me respondió como quería, etcétera? Entonces son preguntas, a medida que yo me voy habilitando a sentir, puedo darme cuenta que el otro, y habilito al otro a que sienta que también le pasen cosas.
Exacto, creo que esto es lo fundamental.
Bien.
Si yo me habilito, puedo habilitar al otro. Si yo me valido, valido lo que siento, registro, acepto, puedo hacerlo con el otro. Entonces, frente a ese examen que les fue mal, no lo dejo solo con sus emociones, con sus sentimientos, con su sensación de no poder, con la decepción que le pudo haber generado ese padre o madre esperado, sino que entro y lo acompaño, y trato de comprender, y desde esa educación voy haciendo la educación emocional de ayudarlo a él a comprender lo que le va a pasar.
Pero para entrar y acompañarlo, debo haber primero, haber Exacto. entrado y acompañarme a mí, poder entrar en mi propio proceso, en mi propia afectividad primero, mi propio miedo, mi propia tristeza. Y de ahí poco
sí. Y esto ya es algo que las mismas neurociencias hace rato vienen diciendo, ¿no? Para la gente, ve mucha gente que dice, yo no creo en la psicología. Bueno, pero ya está comprobado que uno educa desde adentro. De hecho, hay un libro que se llama
Educando. A ver, perdón que te haga un paréntesis. No creo en la psicología porque a lo mejor me parece que la forma de aplicarla, ¿no? O de tratarla puede no ser. Pero la psicología del ser humano es un ser psíquico, psicológico.
Claro,
o sea, pero no puedes negarlo y es como se trata el cuerpo o como se tratan los pensamientos que uno va a la escuela para que eduque tu manera de pensar, no para recibir información solamente, sino para aprender a pensar y razonar. Acá me parece que la emoción hay un gran bache, no tenés dónde estudiarlo. donde no tenés donde un lugar público, salvo que estés medio mal o te vas a un psicólogo, uh-huh. en lo privado. Ahora, uh-huh. ¿se va incorporando dentro de la educación? Sí, sí, pero creo que todavía estamos, falta un poco más.
Bueno, cada vez hay más colegios que incluyen cuadernillos de educación emocional, donde les enseñan a identificar emociones, ¿no? Como un poquito el ABC o el AB, ¿no? No conozco en detalle, pero lo he visto y sé que se está haciendo y es algo que para mí siempre fue imprescindible y que estaba faltando. Pero lo que decía de la neurociencia con respecto a esto, del que no dice no, pero en la psicología, uh-huh. es que uno educa desde adentro. Hay un libro que se llama Siendo Padres desde Adentro, que es de Daniel Siegel. Realmente es muy bueno porque él habla de los caminos, el camino superior y el camino inferior. El superior es donde yo puedo salir del automatismo que viví, en el que me crié, en el que siento, y puedo entrar en uno superior, elegido, voluntario, trabajado y educar y acompañar a mi hijo desde ese lugar, ¿no? Y por supuesto funcionar yo.
Defíneme una palabra sobre el automatismo.
Automatismo, bueno, vos al principio hablaste de pensamientos, y hablaste de emociones y pensamientos. Uh-huh. Solemos tener automatismos en cuanto a los pensamientos automáticos, por ejemplo, negativos, que salen, si uno aprende a registrarlos y se da cuenta de que no son positivos. De hecho, la mayor parte de los pensamientos que tenemos al día no aportan a nuestra calidad de vida, sino todo lo contrario, y podemos soltar, bueno, ahí ya estamos en lo que es el automatismo del pensamiento. También están las emociones automáticas, esto que decía María, ¿no? Que nosotras lo... ¿Qué frase usábamos para, ¿te acordás? Para hablar del pasado y la herida, cuando uno ve la vaca.
Cuando uno ve la vaca, uno se quema con leche y ve la vaca y llora, ¿no?
Claro, o sea, ahí surge la emoción automática. Entonces, tal vez vos no estás frente a una situación de amenaza o peligro real, pero en tu lectura, en tu registro, sí, por eso te tapa y activa algo pasado.
Y ¿no? a eso se le suman los estar en, lo que yo digo, piloto automático.
Bueno, nos quedamos con esto porque creo que es muy importante recoger mis pensamientos automáticos, mis emociones automáticas, y darme cuenta que a veces la cabeza es medio como un lavarropa que vuelve siempre al mismo punto, vuelve. Una preocupación, una herida, me hace estar dándole vueltas siempre sobre las mismas cosas, y cuando alguien detecta que está en este proceso, pues hay que saber hacer algo para salir de ahí.
Sí, y que ¿no? se pueden.
Y sea... salir algo hay que hacer para salir de ahí. Sí. Así que bueno, vamos a una tanda y vamos a ver cómo pasamos a la tercera después, con un poquito más de todo esto. Y Julieta.
Sí, los invitamos a escuchar el tema musical de la comunidad Belén, Alianza de Paz.
Ahí va.
Visita el corazón, Belén, es fuego santo que nos abraza para cantar a Dios en el cielo, gloria a Dios, y en la tierra paz, eterna alianza y amor. Gloria a Dios, y en la tierra paz, eterna alianza y amor. A Dios, en el cielo, gloria a Dios, y en la tierra paz, para una nueva humanidad. Sí, es sí de María, y el
Laura, yo soy de Buenos Aires. Quería compartirles que me siento identificada con esto que están charlando sobre las emociones. Muchas veces me pasó que me identifiqué con esa emoción del miedo, puntualmente en este caso de mi miedo a recibirme de una carrera, más allá de que yo ya estoy trabajando y como que tengo algo fijo, de pronto a veces por mi cabeza pasa qué voy a hacer después o en mis tiempos o qué es, incluso hasta qué esperan los demás de mí o si voy a poder llevar a cabo esa profesión. Eso me genera un poco de incertidumbre y de miedo también, ¿no? De mis capacidades. Entonces, bueno, muchas veces trato de detenerme a pensar y ponerle un poco esa etiqueta, aunque no son muchas las veces que encuentro herramientas para resolver eso. Muchas veces me limita ese miedo. Así que bueno, les mando un abrazo grande, gracias por traer estos temas.
De paz, tenemos más mensajes. Hola, gente linda de nuestra bella obra de María. Qué interesante tema. Tuve depresión, ansiedad, pánico y fui sanado de a poco. Hoy, desde la mano de María, me llevo a aprender a aceptar la voluntad de Dios. Quizás si yo hubiera sabido lo que me estaba pasando, no habría tenido que hacer terapia. Pero en ese momento descubrí la radio y acá sigo. Qué importante sería que en la escuela se enseñe la educación emocional para darles herramientas a los niños para que se conozcan, sepan qué les pasa, qué nos pasa a nosotros mismos. Bendiciones para todos, nos dice Claudia. Muchas gracias, Claudia, por tu mensaje. Tenemos otro mensaje. ¿Cómo se lleva la ida de los hijos a la universidad? ¿Cómo duele que se vayan para ir a la universidad? Nos dice Liliana. Después tenemos otro mensaje. Nos saluda Zulema. Hola, Radio María. Hola, equipo de Bien de Paz. Tenemos otro mensaje más. Hola, estoy pasando un momento muy difícil. Me siento mal por una decisión que tuve que tomar con mi mamá. Llegó el momento de trasladarla a un hogar por una demencia. Me da angustia, culpa, todas las emociones negativas. Hola, soy Eli de Mendoza. A toda emoción debemos ponerle nombre para poder saber por qué siento tal emoción y cómo la manejo, cómo la encaro, cómo la vivo y cómo me afecta a mi persona, ya sea si ello me ayuda o no. Gracias por el tema tratado. Otro mensaje nos dice... acá nos cuentan, bueno, que nos cuenta que Charles Chaplin dejó varios dichos,
sobre la vida, entre las cosas más bonitas que he leído, nada dura para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas, me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas, el día más desperdiciado en la vida es el día en que no nos reímos, 6 de los mejores médicos del mundo, sol, descanso, ejercicio, dieta, autoestima, amigos, mantenerlo durante toda la vida y divertirse, vida saludable. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves al sol, verás el poder de Dios. Si ves un espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que cree, todos somos turistas, la vida es solo un viaje. Entonces vive por hoy, mañana puede o no ser.
Muy bien, qué lindos mensajes, ¿eh? La verdad que, bueno, nos alegramos de poder hacer tan linda compañía también, bueno, con María y Paula, que también nos están acá acompañando a desentrañar un poco todo esto, y que creo que, que bueno, que es constitutivo a nuestra persona tratar con las emociones y darse cuenta que, como recién nos contaban también, cuando hay un chico se va a la facultad y hay que despedirlo siendo tan chico, porque todavía parece chico, y a lo mejor se va a estudiar a otro pueblo, a otra ciudad, o cuando de repente hay que internar a un mayor porque tiene demencia. Claro, estamos haciendo un bien para la persona, porque no lo podemos controlar a lo mejor dentro de la casa, pero a su vez se nos crea la otra dificultad. Darse cuenta también hasta dónde esa emoción que me habla y hasta dónde los recursos que tenemos para cada situación, porque también a veces cuando uno quiere contener situaciones y no tiene los recursos, puede jugarte en contra todo, ¿no? Sopesar bien todo eso son discernimientos muy, 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 muy difíciles. ¿No? Me parece que muchas cosas no es el bien y el mal, es lo que se puede, es lo que está dentro de las posibilidades, y bueno.
La mejor elección posible.
Les tocará también tratar muchas de estas cosas, ¿no?
Sí, claro. Sí, me hacía acordar a una persona que, bueno, lo que me contaba es que estaba cuidando a un familiar enfermo y que desde que había vuelto, digamos, del sanatorio no se había dado permiso ni para ir a dar una vuelta a manzana, ¿no? Y cómo estaba llegando a sus límites. Y esto es importante. No solo es bueno para el que cuida el poder permitirse espacios, sino también para la persona que necesita esos cuidados y poder establecer esos límites. Y la realidad es que por más que sea duro, muchas veces ocurre que se cuida a un paciente con demencia hasta las últimas que se puede, pero llegan instancias en las cuales es necesaria la
por eso, ¿no? Por eso hay ministerios, así como un ministerio de escucha, o acompañamiento, está el acompañamiento a los que acompañan, porque el cuidado de los que cuidan, esto me parece que también es otra cosa importante, porque decimos muchas veces hasta desde la fe, ¿no? Tengo que dar mi vida por el otro, pero guarda de no quedarte sin vida. Entonces esto de decir, me doy la vuelta a la manzana para tomar sol, me doy un rato para charlar con alguien, es decir, cuidar la calidad de vida. Es un tema para nosotros también los sacerdotes, ¿no? Como nos cuidamos para cuidar a los demás. Se supone que tenemos que estar también, no tapar con el otro lo que me está pasando a mí. Los sacerdotes podemos decir, ay, me la paso el día ayudando, soy muy bueno. Pero a lo mejor te faltan resolver algunos líos y tenés que hacerte cargo de que también vos tenés que dejarte cuidar y sostener. Claro, lo que está viviendo. Entonces, para mí, el que cuida a otro tiene la obligación de cuidarse. Y ese cuidarse no significa solamente tener tiempo y vacaciones, cuidar los pensamientos, la higiene del día, esto de hacer un día saludable, alegre desde algún lugar, porque uno puede decir, bueno, voy a llamar a tal persona que me gusta, voy a leer tal cosa que me gusta, puedo escuchar algo que me gusta y darme mis recreitos y todos los necesitamos en cualquier ámbito que estemos. Me parece a mí que es muy importante mantener esto, ¿no?
Para el que, sí, esto que decíamos desde el principio, es decir, todos los caminos que son para el otro empiezan con un recorrido propio. No hay camino para el otro, ni encuentro con el otro, si no tengo un encuentro conmigo mismo. Yo puedo asistir a otro, pero nunca esa asistencia va a ser del todo buena si me descuido a mí misma, ¿no?
En esta, otra para recuadrito, se las digo, parece a mí, ¿no? Volver a repetir esto de que empieza por uno mismo, sin que estemos bien, nosotros no vamos a estar bien con el otro, ni con el que tenemos que cuidar.
Empieza siempre, el recorrido empieza por uno, ¿no? Desde el punto de vista ni egoísta ni narcisista, sino desde el punto de vista de mi primer encuentro es conmigo mismo para después encontrarme con los demás. Y en el encuentro con los demás me encuentro conmigo mismo.
El narcisista no ve el bien del otro. Se está mirando siempre a sí mismo. En cambio, el que cuida y ama mucho al otro tiene que saber que todo el bien que se haga a sí mismo va a ir al otro. El padre que le manda al hijo a hacer un montón de cosas, pero no se cuidan a sí mismos.
Totalmente. Y esto es muy importante que decías vos en esto, reconocer los propios límites y reconocer los propios problemas también es una pauta de cuidado, darnos espacio para trabajar eso. Pues, a los psicólogos nos pasa por ahí lo que les pasa a los sacerdotes, piensan que tenemos todo resuelto, que no tenemos problemas, que en realidad estamos dando terapia porque ya sabemos cómo es la vida y que nuestra vida está perfecta, y les diría que todo lo contrario, que en general,
gracias a eso podemos caminar.
Los sacerdotes confesamos a los médicos. Los médicos se dan cuenta cómo está nuestro cuerpo.
Claro.
Los psicólogos nos ven y dicen, este le está faltando un tornillo, se le está aflojando. Y es por eso que creo que está bueno que uno diga, nadie se sienta absoluto de su medio.
No,
y sepa que todos necesitamos de todas las áreas de la vida para estar bien cuidados.
Sí, y tener un problema, tener una herida. Recién había una gente que hablaba del miedo, que se había recibido, que tenía miedo. Y la verdad que la invitación es que le dé la bienvenida a ese miedo, que está bien que sienta miedo, que deje que ese miedo la oriente, que no lo tape, y que confíe también en que a pesar de ese miedo va a ir encontrando su camino. No,
que confíe en los recursos que tiene adentro guardados, que a veces mucha gente también dice, no sabía dónde saqué fuerzas para hacer todo eso que tuve que hacer. Y que ya lo tuviste siempre, pero vos te creías que no los tenías.
Exactamente.
Dijimos algo en el interview ahí que estamos hablando, yo le nombré Bruce Lipton.
La biología de las creencias.
Decinos ¿cómo es este tema del cuerpo y las emociones?
Hablábamos de si las emociones tienen un correlato emocional y verdaderamente...
Correlato en el cuerpo.
En el cuerpo, exacto. Y en verdad las emociones son corporales, no es que tienen un correlato en el cuerpo, sino que es algo que tiene un correlato netamente fisiológico. Siempre que hay una emoción, hay un correlato fisiológico.
Miedo.
Miedo.
Si achicas, te encurva todo.
Baja la presión arterial, hay frío en el cuerpo, puede haber sudoración. Todas son respuestas fisiológicas.
Alegría.
Late el corazón, nos ponemos un poco más tensos, se nos iluminan los ojitos.
Enamorada.
Eso no es una emoción. No, pero es parecido.
Pero tiene que ver con la alegría.
Tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el entusiasmo.
Enojo. Serio fruncido.
Se te pone la cara colorada, visión se te ponen tensos los músculos.
Visión estrecha, visión de túnel.
De túnel.
Tengo que ir ahí a atacar eso que me está amenazando y me está haciendo enojar, porque en realidad el enojo tiene que ver con algo que se está interponiendo entre lo que yo necesito o lo que yo quiero lograr. Entonces viene una fuerza extra. Por eso el enojo no es malo. El enojo me focaliza en lo que tengo que encontrar y me da esa fuerza extra para sobreponer los obstáculos. El tema es la graduación y el disparador, ¿no? Por otro lado, a mí me parecía importante acotar una pequeña frase.
Una de nuestras productoras está haciendo gestos acá, les quiero. Le voy a decir la verdad, tenemos que decir la verdad. Parece que está como somatizando una serie de emociones.
De emociones.
De emociones que tiene guardadas. Está en off, pero se le nota todo.
Hablar de emociones nos activa emocionalmente, porque todos vamos al punto de referencia propio de la vivida, ¿no? Pero la frase que quería decir, que me parece tan clara, porque todos tenemos responsabilidad de hacer ese camino que decía María, de emprenderlo uno mismo, es la gente herida quiere gente. No necesariamente lo necesita.
La gente herida quiere gente. La gente herida,
no, que no se hace cargo de eso, de no trabaja. En el herido estamos todos.
Desde el pecado original todos estamos
heridos. Todos. Esa herida la vamos a llevar siempre. También tener la expectativa de voy a estar perfecta, voy a tener todas mis emociones reguladas, voy a eliminar todos mis traumas. No, eso no.
La valentía todo de hacerme herida. Cargo de mis emociones.
Y vivir con.
Sí. Y una cosita, la fe es emocional, la fe lleva en cuenta la emoción. A veces hemos identificado la fe también como una emoción, como que la siento, no la siento, voy cuando lo siento, pero me parece muy importante decirlo, que la fe no es una emoción, o sea, que la fe provoca una emoción.
Y puede tener un correlato emocional.
Puede tener un correlato, pero que...
En el vínculo de intimidad con cuando Dios puede tener ese correlato emocional.
Muchas veces hay muchas celebraciones, cosas que apelan a la emoción, y podemos confundir que, ay, no sabes lo que sentí en ese momento con esa canción que me trajo, me hizo llorar porque habla de algo, toca temas que son emocionales, pero no necesariamente es un encuentro con Dios. A lo mejor es una exteriorización de mis emociones. Pero, yo diría que un encuentro con Dios aumenta la conciencia divina y aumenta el amor de Dios y de a los demás. Pero muchas veces confundimos la fe con la emoción. No la siento o sí la siento. Eso me parece que antes de cerrar teníamos que decirlo porque...
Sí. Y agregar que esa fe también le da un sentido y un significado a mis emociones. Cómo yo encastro estas emociones que siento dentro de valores más trascendentes o ideales. Por ejemplo, la fe y todo lo que mi fe puede...
Yo creo que la fe, la esperanza y el amor coronan toda la vida del ser humano, pensamientos, emociones, y son la luz para guiar qué hacer con esas emociones y con esos pensamientos, ¿no?
O sea, y el norte antes, donde elegir la respuesta.
Claro, o sea,
yo elijo desde el amor, ¿qué hago con mi enojo? A veces puedo poner un límite y mantener mi enojo, y a veces puedo transformar mi enojo en otro, pero es desde el amor. Digamos, es algo que enaltece la emoción, que le da un para qué, que le da un sentido. La fe no puede no atravesarnos íntegramente, ¿no? O sea, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa el alma, nos atraviesa la afectividad. Y si dejamos que la fe atraviese eso, que no necesariamente por tener fe voy a estar sintiendo todo el tiempo.
La palabra nos dice dos cosas. Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y también tengan los mismos pensamientos, ¿no? Así que, digamos, nos enseña a pensar, a sentir y a obrar, ¿no?
Pero es todo. Pensar desde el amor y sentir desde el amor.
Bueno, yo siento ahora mucha tristeza porque esto se termina. O sea, ¿qué vamos a hacer?
Y tenemos... Esto, sí, termina un bloque.
Ah, ¿el bloque? Ah, bueno, nos queda otro más.
Sí. Ahora el siguiente, ¿qué? ¿Aburrimiento?
No, estoy emocionado, estoy emocionado. Muy bien, muy bien. Estamos bien.
Tenemos una frase de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y ahora los invitamos a escuchar Tu amor inagotable.
Quiero cantar y tu gloria proclamar, que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. De tu nombre quiero cantar y tu gloria proclamar, que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. Thank you.
gloria proclamar, que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. Cielo y tierra a una voz te alabará, y la iglesia con fervor se une, se une para celebrar.
En Bien de Paz, tenemos dos mensajes. Gracias, Bien de Paz, por su lindo programa. Gracias, soy de General Moscón y Salta. Hola, buenas noches, estoy escuchando el programa Bien de Paz. Muchas gracias, mucha vida para el canal de aire 2902.
Muy bien, bueno, adelante con todas estas iniciativas también. Y gracias por estar escuchándonos, acompañándonos, y esperemos que este programa les haya generado una emoción positiva. Es lo que también esperamos esta noche. María, estábamos diciendo algo recién.
Sí, estábamos hablando de... ¿Qué estábamos hablando?
De la importancia de cuando uno está atravesando una emoción. ¿Vieron? Estuve atenta.
Sí, sí.
Una emoción, como por ejemplo puede ser la tristeza, ya está intensa, poder buscar otras cosas que me generen una emoción contraria. Es una de las técnicas de regulación emocional. Salir a buscar el opuesto, ¿no? Tengo miedo, afronto.
Estoy claro, o por ejemplo, vos tenés miedo a un avión. Y si decís, yo conocí a una persona que tenía mucho miedo a viajar en avión. Y le decía, bueno, pensá lo que es un astronauta que se pasa a veces 6 meses encerrado dentro de una cápsula mucho más chiquita que un avión. Y para vos estar un par de horas o 10 horas, digo, por ahí es mucho menos. Y entonces, wow.
También, es una técnica que es cambiar el punto de referencia.
En esa época me acuerdo que estaba Juan Pablo II y decía, bueno, ponete a pensar que Juan Pablo II también viaja en avión y te va bien. Y cosa, y vos sabés que, no, le había podido engañar la mente, porque la mente a veces se achica en un determinado lugar y se amplía cuando se ensancha, incluyendo otros recursos. Entonces, otra comparación, decir, claro, no, esto no es nada en comparación a otra cosa, lo tengo que hacer.
En definitiva, que habilitarme a la emoción, por ejemplo, a la tristeza, me permiso para eso, no me desconecte de otras cosas, no me impida anestesiarme de otras cosas, o no me impida estar en contacto con otras cosas buenas que me pueden estar pasando.
Claro, porque
esto es... el principio de aceptar la ambivalencia, que hay cosas que conviven.
Pero aparte es todo... no me dejo arrinconar por el pensamiento que me atemoriza, y darme cuenta que estoy arrinconado en dos cosas. Entonces, esto ustedes
reconocer
decían, ¿no?
Cuando la emocional deja de ser adaptativa y pasa a ser disfuncional.
Ahí está.
Esa es la clave, y a partir de ahí buscar los recursos que me ayuden a salir.
Bueno, tenemos que ir cerrando, así que 4 minutos nos quedan, muy bien.
Listo.
La productora que estaba enojada, que quería expresar su emoción, ahora nos dice que tenemos 4, estamos todos relajados.
Y se ve habilitada.
Y ella se ve habilitada.
Perfecto. Nada, esto, que las emociones no son ni buenas ni malas, son, existen, forman parte nuestra.
¿Cuidar el cuerpo con buenas emociones?
Sí.
A ver.
Cuidar el cuerpo con buenas emociones, porque si supiéramos el impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo, nos cuidaríamos mucho más y regularíamos mucho más las emociones. Si supiésemos la combustión interna que tenemos cada vez que nos enojaríamos muchísimo menos. Combustión interna es prender fuego, se quema oxígeno,
se queman, se gastan bastantes cositas, entonces enojarse está bien, está bueno.
Envejece.
Envejece totalmente.
Te va a sacar arrugas.
El enojo, ni hablar.
Bueno, chicas, ahorren ese dinero en cremas y pónganse contentas. Y chicos también, porque me estaban diciendo que los chicos también gastan mucho en cremas.
A eso le llamamos lifting emocional.
Perfecto.
Pero ojo con el enojo reprimido.
No, no.
Porque se puede cristalizar en resentimiento. El enojo, por un lado, hacia el otro, pero muchas veces no registramos cuán enojados estamos con nosotros mismos. Y ese creo que es el peor enojo. Entonces, desde ese lugar, empezar a tener una mirada más compasiva conmigo misma, y así como con el otro mido, cómo le expreso mi enojo y cómo soy asertivo, es cómo respeto los derechos del otro al mismo tiempo que los míos también lo tengo que hacer conmigo mismo. Un diálogo interior basado en la compasión y la colaboración.
Recién usaste la palabra asertivo. Uh-huh. Me gustaría que cierres explicando un poquitito eso, qué es un diálogo asertivo con las emociones.
Por ahí la manera más fácil de explicarlo es puedo tener una postura agresiva, una postura pasiva frente al otro o frente a mí mismo y una postura intermedia asertiva que es la más saludable, que tiene que ver con reconocer mis derechos y mis necesidades, transmitirlas teniendo en cuenta los derechos y las necesidades del otro también. No es digo como me sale, le exploto, le digo, le insulto, es busco la forma de haciendo referencia a lo que a mí me está pasando y lo que yo estoy sintiendo sin juzgar lo que el otro hace, decirle, mira, lo que vos estás haciendo a mí me hace sentir qué, o me pasa qué, entonces estoy transmitiendo, estoy poniendo un límite, pero de una forma asertiva. Y hay que entrenarse, porque no siempre nos sale, ¿no?
Seguro. Una vez decía una señora que ella era muy auténtica, decía todo como le salía, ¿no? Con eso se evitaba ser asertiva. Pero había otro que decía, en ese grupo decía, esta tiene el carisma de la unidad, porque cada vez que habla logra ponernos a todos en contra, contra ella.
Bueno,
a todos unidos en contra de ella, porque logra eso. Pero bueno, la manera asertiva es eso, aprendamos a gestionarlo con el respeto a uno mismo, con el respeto al otro, y buscar siempre el mejor camino. Lo cual nos saca de ser reactivos para ser reflexivos.
Por eso,
que es lo más difícil.
Para ser asertivo tengo que poder graduar mi emoción.
Eso. Si no ser puedo, impulsivo, sino reflexivo.
Es lo que dijiste anteriormente, no nos dejemos acorralar por la emoción. Es solo un dato, es solo un estado. Y después de eso, podemos salir del piloto automático y tomar una decisión. Esto siempre es así.
Y yo cerraría diciendo que Jesús nos dijo, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz está dada, solo que no siempre la sabemos buscar. Así que creo que con esto de la fe que nos corona todo, sepamos encontrarnos con Jesús resucitado en este tiempo pascual, reafirmamos y guardamos esa fe. Jesús está vivo, está resucitado, y Jesús nos dice, les dejo mi paz, no como la da el mundo, la mía. Entonces también creo que esa paz puede venir sobre el miedo, esa paz corona la alegría, esa paz nos aquieta los enojos y nos puede llevar a elevar las tristezas. Y me parece que estamos ahí llevando o poniendo esa fe que es capaz de llevarla como corona de todo lo que vivimos. Así que desde este lugar le queremos dar la bendición esta noche. Que tenga mucha alegría y mucha paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por habernos acompañado. Ha estado un gusto desde aquí, desde allá, con los mensajes que nos dejaron. Y también con la seguridad de que muchos más están ahí del otro lado disfrutando este momento con nosotros. Muchas gracias.